Las relaciones entre la oposición y el gobierno siguen en el freezer, sobre todo en algunos asuntos delicados que están pendientes. Por ejemplo, ayer el directorio del Partido Nacional manifestó su preocupación por el hecho de que el Poder Ejecutivo mantenga sin completar la integración de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, esos para los cuales estaba previsto inicialmente que hubiera representantes colorados, blancos y del Partido Independiente, cosa que se frustró en aquellas negociaciones entreveradas que terminaron en los primeros días de marzo. Ayer, cuando entrevistamos aquí en perspectiva al doctor Jorge Larrañaga, a raíz de la reunión que había tenido su sector Alianza Nacional en el departamento de San José, le preguntamos, bueno, estando como está ese tema, aparentemente, y según Larrañaga, liquidado, absolutamente liquidado, cosa que no es lo mismo en la opinión del senador Gallinal, por ejemplo, pero bueno, Larrañaga es muy terminante en ese asunto, que no se discuta más, no hay ninguna posibilidad de que los blancos ingresen a esos directorios. La pregunta siguiente fue, bueno, ¿y los organismos de Contralor cómo se va a negociar para la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas? ¿En esos organismos de Contralor del Partido Nacional va a reclamar algún tipo de participación especial o va a reconocer el derecho del oficialismo a tener la mitad más uno de los miembros, como ha dicho el vicepresidente Nino Bueno?
Bueno, mire, el derecho es hasta por ahí nomás. Por algo la Constitución requiere para la aprobación de la renovación de estos organismos mayorías especiales en la Asamblea General. De la misma forma como en forma pública el vicepresidente dijo a la prensa de que ellos consideraban que debían tener la mitad más uno de los integrantes de estos organismos, yo digo lo siguiente, el partido todavía no ha analizado específicamente este tema. Tendremos las conversaciones que correspondan y después lo haremos. Pero seguramente también para equilibrar de alguna manera, quizás reclamemos que la mayoría de la integración de los organismos de Contralor esté referida a integrantes de los partidos de la oposición.
¿Van a reclamar su mayoría para la oposición?
Sí, sí. ¿Por qué no?
Una exigencia fuerte, ¿verdad? Mayoría en los organismos de Contralor para los partidos de la oposición. ¿Y qué se dice desde el gobierno? Justo en momentos en que se prepara una reunión entre Nin Noboa y Larrañaga. Bueno, consultamos al vicepresidente de la República en la noche de ayer, pero prefirió no realizar declaraciones por el momento. Fuimos entonces en busca de otros puntos de vista en el oficialismo.
La primera llamada del día.
Y es por eso que estamos en diálogo con el senador Enrique Rubio de la vertiente artiguista. Senador Rubio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo observa este punto al que ha llegado la discusión sobre los organismos de Contralor?
Y yo diría que con creciente preocupación. En realidad nosotros hemos sido bastante pacientes en todo este proceso, pero si se comienza de esta manera, me parece que no se va a buen puerto. Me da la impresión que, no digo el Partido Nacional en su conjunto, pero algún dirigente o el doctor Larrañaga por este tipo de manifestaciones, como que no se ha terminado de asimilar el cambio político que se produjo en el Uruguay en octubre. Tampoco se hizo con el cambio que se dio en las anteriores elecciones. O sea, lamentablemente parece que los uruguayos derivamos hacia cargos vitalicios. Yo creo que esto es el choca con lo que es el sentimiento democrático, con lo que son los textos constitucionales, con lo que es la historia del problema y con lo que es la función de estos organismos.
Usted dice, los uruguayos derivamos hacia cargos vitalicios.
Sí, sí, porque estamos desde mediados del 90. Fíjese, Cotelo, la cantidad de veces que tuvo que aparecer todas las mañanas desde ese momento hasta hoy.
Sí, yo supongo que los oyentes deben estar un poco cansados de este tema, pero no hay más remedio que analizarlo. Efectivamente, lleva 10 años sin renovarse.
Sí, pasaron
Cuentas ni la Corte Electoral.
Pasaron los 10 años. O sea que esto se renovó en la época, en aquellos viejos tiempos en los cuales el doctor Sanguinetti accedió a su segunda presidencia, a mediados de los 90. Yo recuerdo el momento que iba el ministro Mosca y hablábamos del efecto tequila en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. A mediados de los 90, en el 95 se produce la renovación de estos organismos, se hizo de acuerdo con lo que eran las costumbres políticas en Uruguay, lo que dicen los textos, que son mayorías especiales de 2/3 para renovar la integración del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, y que están hasta que son sustituidos por la designación de los próximos, que se supone que es a los 5 años. Bueno, pasaron 5 largos años, y luego en la presidencia del doctor Jorge Valle, en el año 2000, el doctor Jorge Valle dijo que estaba de acuerdo con que se respetara lo que era un poco el mapa político en el Uruguay para la designación de la mayor parte de los miembros de estos organismos, y ahí chocamos con una feroz resistencia en aquel momento del herrerismo y del foro vallista. Entonces se pasaron 5 años y continuaron las mismas personas, y ahora tenemos un tercer gobierno, digamos, hay otro cambio político y se persiste, yo diría, una especie de empecinamiento de no reconocer lo que son los cambios que se dan.
El senador Larrañaga ayer argumentaba en favor de esta posición dura, de reclamar para la oposición la mayoría en los organismos de Contralor, diciendo, bueno, sería una manera de equilibrar el hecho de que la oposición está ausente en los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados.
Bueno, pero no se puede ganar en la liga lo que se pierde en la cancha, digamos, ¿no? No se debería, por lo menos. Acá se equilibra la gente y la ciudadanía cuando vota. ¿Equilibra o desequilibra? Distribuye de alguna manera sus lealtades, las corrientes políticas. Bueno, y no se pueden desvirtuar las funciones de los organismos que existen dentro de nuestro sistema y de nuestra ingeniería institucional. Estos organismos están para cumplir determinadas funciones. En realidad se los ha agrupado por, no sé, pues esto debe tener que ver con los constitucionalistas y con costumbres también, como organismos de contralor. Son dos cosas muy distintas, ¿no? La Corte Electoral es garantía del funcionamiento de nuestro sistema, es el máximo organismo en materia de justicia electoral, tiene 9 miembros, 5 deben ser elegidos con determinadas condiciones por 2/3 de la asamblea, otros los hacen en representación, los 4 restantes a la distribución de los partidos en el parlamento, y el tribunal de cuentas tiene 7 si también se nombran por 2/3. Nosotros lo que hemos dicho que siempre se aplicó en el vínculo entre los partidos tradicionales, o sea, lo que ahora de alguna manera conmueve y no se acepta fue lo que durante 50 años por lo menos se practicó en el vínculo político de los partidos tradicionales.
A ver, ¿qué alude? Porque el senador Larrañaga dice, para controlar mejor,
no.
Al partido de gobierno incluso le vendría bien que el control estuviera en manos de la oposición, dice Larrañaga.
El control lo tienen que ejercer en el Parlamento, ¿no? Esa es la base de nuestro sistema. El Parlamento controla y tiene iniciativas en relación a la gestión del Poder Ejecutivo. Después hay órganos que tienen independencia relativa o total, digamos, dentro de nuestro sistema, y que son designados por la Asamblea General. No son, digamos, no hay que caer en una politización inversa, o sea, convertir a lo no parlamentario en bases, digamos, de poder para ejercer no sé qué tipo de acciones sobre el Poder Ejecutivo y el resto de la administración pública. Lo que tienen que ejercer es bien sus funciones, y si no lo hacen, hay mecanismos también dentro de la Constitución para remover a los miembros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral.
Ahora,
lo que pasa es que el sistema es de garantías y se requieren determinadas mayorías.
Ahora, ¿usted considera un exceso esta exigencia que plantea el senador Larrañaga? Pero en el punto en el que quedan las cosas, en la medida que para renovar estos organismos se requiere 2/3, ante este choque de posiciones, ¿verdad? El oficialismo que dice mitad más uno para nosotros, y la oposición, o algunos sectores de la oposición, sectores importantes como el de Larrañaga, que dicen no, mitad más uno para la oposición, ante este choque de trenes, el resultado es que no va a haber renovación, y por lo tanto, de hecho, terminará quedando como consagrada la posición que reclamaba Larrañaga, es decir, efectivamente la oposición seguirá teniendo mayoría en esos organismos.
Eso es lo que se busca. Nosotros en realidad en esto yo diría vamos a seguir teniendo paciencia, de tratar de convencer, pero sobre la base de la ley primera. La ley primera es que hay que aceptar los resultados electorales y esa es la base de la democracia. No puede una minoría, el Partido Nacional es una minoría. Es una minoría muy importante dentro de este país, pero es una minoría. Y además, ¿por qué habla en nombre? Es como si hablara en nombre de todo lo que no es el gobierno. También está el Partido Colorado, también está el Partido Independiente. Acá se supone que en la integración de determinados organismos también se tiene en cuenta a los otros partidos. ¿Por qué una minoría aspira, simplemente porque perdió las elecciones, a decir, bueno, nosotros vamos a tener la mayoría en determinados organismos del Estado, porque si no, no podemos ejercer el contralor? Nunca la izquierda dijo eso en su historia. Y nunca, y tuvo una presencia absolutamente testimonial en estos organismos, o sea, de una minoría muy importante. Acá lo que pasa es que hay como una sorpresa de parte de algunos sectores de los partidos tradicionales, porque se rompieron las reglas históricas de relación y de proporción y de poder entre ambos partidos, que le daban el 3 y 2 en los entes autónomos y organismos descentralizados, y que le daban una minoría muy importante al que perdía en los organismos de contralor y cosas de ese tipo. Bueno, hay una nueva cultura política en el país, aceptemos de una vez por todas esto. Yo creo que no le hace bien al sistema democrático.
Pero hay margen para negociar. ¿Cómo se hace para negociar en estas condiciones?
No sé. La verdad es que estamos pidiendo consejo porque...
Por ejemplo, quiero decir...
Yo no creo que todo el Partido Nacional esté en esto, ¿no? A mí me parece que hay algunos dirigentes que están en una especie de cierre creciente, de postura un poco empecinada, o de enojo, que no corresponde.
Pero quiero decir, los cargos pendientes en los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, ¿podrían llegar a ponerse de nuevo sobre la mesa? Pese a que Larrañaga dice, no, ese capítulo está cerrado, desde el lado del gobierno.
Nosotros lo que hemos dicho es que teníamos las puertas abiertas, los tiempos pasaron, se dio una cierta fecha para decir, bueno, estudiante, esperar hasta 60 días desde el cambio político, ¿no?, que era a principios de mayo, ahí eso se cerró, y bueno, yo no lo daría, en política puede haber a veces cosas inesperadas, ¿no? Pero en todo caso son dos problemas independientes, el propio Partido Nacional ha dicho que no acepta de ninguna manera que estén ambos temas vinculados, son dos problemas, bueno, pero tampoco es buena manera de buscar un nuevo relacionamiento entre la oposición y el gobierno, arrancar una negociación diciendo, bueno, nosotros que somos minoría aspiramos a ser mayoría en otras partes porque de otra forma no podemos ejercer la oposición política en este país. La verdad que esto yo creo que es completamente insostenible, que no le hace bien al Uruguay y que no se compadece con el sentimiento ciudadano, ¿no? A algunos sectores del Partido Nacional les está sucediendo que van a contrapelo de la opinión pública.
Senador Rubio, ¿me permite una pausa y me consulto después sobre otro tema?
¿Cómo no?
En perspectiva.
Desde 1985.
Seguimos el diálogo con el senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista Encuentro Progresista. Senador Rubio, el otro tema es un asunto que está en la agenda política desde hace meses y que en especial también implica un cortocircuito con el Partido Nacional y hasta con el senador Larrañaga. Ayer la bancada de senadores del oficialismo ratificó que el próximo 4 de agosto, pasado mañana, cuando sesione la Cámara Alta para analizar el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos, se mantendrá la postura ya anunciada de aplazar su tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué se insiste en que este no es el momento para discutir todavía en el Parlamento este texto?
Nosotros hemos dicho que necesitamos cierto tiempo, que estas son decisiones que involucran al país por décadas, que no hay que tomarlas a la ligera y que hay que ver todo el escenario. Y hemos estudiado cuánto llevó, por ejemplo, pero simplemente para tener un parámetro que a veces es un poco exagerado, pero que uno puede tener, cuánto tiempo le llevó a Estados Unidos firmar su tratado de inversión, cuánto tiempo le llevó a Uruguay a hacer lo mismo. Y fueron años. Entonces, recibimos este paquete ya armado del gobierno anterior, que fue quien hizo toda la negociación, un texto absolutamente complejo, con muchas, digamos, afirmaciones que después se relativizan en anexos o en reglas de interpretación, y dijimos, miremos todo el escenario es un poco la realidad del resto de los tratados de inversión que se han programado, la situación del Mercosur.
Justamente, ¿qué es lo que se va a coordinar con el Mercosur en esta materia? Desde la oposición, digo, tanto blancos como colorados, señalan que no entienden eso de coordinar o solicitar opinión a Argentina, a Brasil, a Paraguay, en un asunto como este, cuando de parte de esos socios en el Mercosur estamos teniendo permanentemente inconvenientes en materia comercial, por ejemplo, o también en cuanto a la captación de inversiones, ¿verdad?, con incentivos diferenciales que aplican en unas provincias argentinas, por citar nada más que un caso. ¿Por qué Uruguay va a consultar esto?
Bueno, Uruguay no va a consultar, no es una consulta lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros lo que queremos hacer es un diálogo, como dijimos, o un intercambio, para ver cuál es la política de inversiones dentro de la región y hacia afuera que el bloque puede llevar. O sea, lo que queremos es establecer una mesa para conversar esto. Después, si no arribamos a una conclusión única, bueno, puede ser. O si pedimos un tratamiento excepcional para el Uruguay, en razón de la asimetría y para defender los intereses del país, también puede ser.
Pero justamente,
en realidad, no decimos que una cosa dependa de la otra, sino que queremos ver todo el escenario al mismo tiempo.
Pero se le señala al Encuentro Progresista que algunos de los gobiernos de la región ya han firmado este tipo de acuerdo con Estados Unidos sin consultar con Uruguay antes.
No, claro, sí, eso sí, pero no podemos comparar lo que firmó la Argentina en la época de Menem hace una década con las características que tiene el proceso ahora. Nosotros simplemente estamos diciendo, vamos a mirar todo el escenario. Ha tenido para Uruguay y tiene para esta fuerza política y este gobierno prioridad estratégica el proyecto del Mercosur, pero hoy tiene enormes dificultades. Nosotros no disminuimos las dificultades que tienen. Lo que no sabemos, y estamos procurando identificar, si son dificultades coyunturales que obedecen a las coyunturas políticas, en particular a las elecciones que tiene la Argentina el 23 de octubre y a la complejidad que tiene el proceso político en Brasil, o si son dificultades que implican cambios de rumbo, lo cual nos preocuparía hondamente, ¿no?, en el caso de Brasil o en el caso de Argentina. Y a Uruguay le ha tocado la presidencia pro tempore, tiene toda una agenda de prioridades y de cambios que quiere introducir en este semestre, en la presidencia pro tempore, para, yo diría, salvar el Mercosur. Porque nos parece que es muy importante, no es la única apuesta que hace el Uruguay en materia internacional, pero es muy relevante. Al mismo tiempo llega el tratado con Estados Unidos, implica un vínculo fuerte con los Estados Unidos. Nosotros queremos tener la mejor relación con los Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial desde hace un tiempo, pero es nuestro principal socio comercial, es todo lo que sabemos que es en el mundo actual. Entonces queremos un poco mirar el conjunto del panorama.
Pero justamente, entonces, desde la oposición se critica, se tiene tanto cuidado en firmar este acuerdo con Estados Unidos sin consultar previamente a los países del Mercosur, pero al mismo tiempo se profundiza de manera muy fuerte la relación con Venezuela, como acaba de ocurrir en estos días, y eso no se consulta con los demás países.
Pero son dos cosas de orden totalmente diferentes. En este sentido, la oposición está un poco jugueteando con el problema.
A ver.
En el vínculo con Estados Unidos se comprometen flujos de inversión con reglas de juego absolutamente para todos los sectores de la economía, para inversiones en el agro, en la industria y en toda el área financiera. Tienen un conjunto de reglas en caso de diferencias, van a jurisdicción de tribunales de acuerdo con normas internacionales y con tratados. O sea, tiene implicancias, yo diría que muy fuertes, en cuanto a el tipo de relacionamiento económico que se establece y por muy larga duración. Lo de Venezuela es una cosa muy puntual. Yo incluso fui el miembro informante en el caso del tratado con Venezuela. Es un tratado de cooperación, es un tratado marco. Y bueno, vamos a ver si en el interior de ese tratado marco, donde no tenemos este problema de los tribunales ni ningún otro tipo de complicaciones, se pueden hacer algunos negocios que tengan interés. Entonces, con ese punto de partida, se hace esta ronda de negocios y fundamentalmente se está buscando de si puede haber un canje de lo que Venezuela tiene con mucha fuerza, digamos, y riqueza, que toda la base petrolera, por un intercambio de otros productos, y si puede haber algún tipo de inversión venezolana de interés en esta área, en el Mercosur y en particular en vínculo, en algún tipo de vínculo con el CAP. Es a eso de lo que estamos hablando. No estamos hablando de un tratado ni de libre comercio ni de inversiones que tiene implicancias de muy largo plazo y de gran impacto sobre el Uruguay y también sobre el Mercosur.
Entonces, el próximo jueves no habrá abordaje de este asunto en el Senado. ¿Cuándo estiman ustedes que sí llegará ese debate al Parlamento?
A mi juicio, no hemos tomado una decisión como colectivo, pero a mi juicio es algo que deberíamos considerar en este semestre, en el que vamos espero que avancemos en forma importante en este diálogo dentro del Mercosur.
Y también resolviendo el problema interno, porque en el propio encuentro progresista hay diferencias importantes.
Sí, hay diferencias de punto de vista, como hay de muchos problemas, pero nosotros vamos resolviendo armónicamente las diferencias y tomando decisiones, yo diría en la media docena de frente gravitante que tiene el gobierno en el país, y creo que de una manera que la opinión pública registra como muy exitosa, con algunos avances absolutamente espectaculares en algunas áreas, como son los derechos humanos, y con otros, y con una política económica que tiene mucha centralidad, y más allá de los matices, es aceptada por todo el mundo. Así que, desde ese punto de vista, acá hay un gobierno, está en una actitud, viene desarrollando las cosas, y bueno, en algunos temas pide cierto tiempo, también se lo dice la oposición, y la oposición se apura y lo lleva al plenario. Bueno, vamos a votar en el plenario de que siga estudio en la comisión.
Senador Enrique Rubio, le agradezco su participación esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes.